Qué gusto estar con ustedes, amigas y amigos, compartiendo esta carta tan interesante del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Mi amigo oyente, la palabra griega se debiera traducir el mandamiento real de Dios, porque es una palabra que se utiliza cuando un rey saca un decreto o hace un decreto. Es interesante que el apóstol Pablo muchas veces se introduce a él mismo como un apóstol por la voluntad de Dios, pero aquí él declara que es un apóstol por mandato de Dios. La palabra apóstol significa alguien que ha sido enviado. Es una palabra que da la idea de un emisario o un embajador. Pues eso es exactamente lo que el apóstol Pablo vio en él mismo. Se vio como un embajador de Jesucristo, alguien a quien el Señor envía para que lo represente en un país extranjero. Es que estamos en un mundo que es extranjero para Dios, pero somos representantes de Dios aquí en este mundo. Estamos aquí para representar a Dios en este planeta extranjero. Y así el apóstol Pablo dice que es uno que ha sido enviado por un decreto real, por mandato de Dios nuestro Salvador. Está allí la idea de Dios, nuestra salvación. David lo menciona en los Salmos. Moisés lo menciona en el libro de Deuteronomio. María lo canta en el Magnificat. Decía: mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Según relata el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 46 y 47. Allí está, es la primera vez que Pablo entonces utiliza esta frase o este término: Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. ¿Se da cuenta? Y le escribe a Timoteo, verdadero hijo en la fe: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Timoteo vivía en Listra. Listra era una ciudad a la cual Pablo visitó durante su primer viaje misionero. Se piensa que Pablo tal vez se quedó en la casa de Timoteo en su primer viaje. Él conocía a su madre, a su abuela. Sabía cómo ellas habían instruido a Timoteo en la palabra de Dios. Pablo menciona a Eunice, a Loida. Timoteo era muy joven cuando Pablo hizo su primer viaje a Listra, pero evidentemente en ese momento hizo un compromiso de vida con Jesucristo. Siempre tuvo a Pablo como una especie de héroe. Estaba fascinado con aquel hombre, lo admiraba. En el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, allí se cree que Timoteo, que todavía era joven, esta vez él se transformó en una compañía para Pablo y viajó con él en sus actividades misioneras. Por eso él es mencionado en muchos de los escritos del apóstol Pablo. Y fue enviado por Pablo a Tesalónica a ver cómo estaba la iglesia. Él había visitado muchas de esas iglesias con Pablo y estaba familiarizado con las personas. El apóstol lo envió a Filipos con una carta a los filipenses, en la cual dice que no había otro que fuera tan parecido a él como Timoteo. Quiero decir, realmente Timoteo estaba unido a Pablo en corazón, en alma y espíritu, en llamado, en visión. Y así ahora Pablo le escribe al mismo Timoteo y se dirige a él como un verdadero hijo en la fe. He ahí la relación especial que había entre Pablo y Timoteo, una relación como la de un padre y un hijo. Es que yo creo que Pablo veía en Timoteo un tremendo potencial para que continuara el ministerio una vez que él, es decir, Pablo, no estuviera. Y así él derrama su vida, o vierte su vida en Timoteo. Él discipuló a Timoteo. Esta es una de las dos cartas que Pablo le escribe. Cartas de instrucción como las habría de escribir un padre a un hijo. Así que escribe a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz. Quiero notar que en la mayoría de las cartas el apóstol Pablo dice gracia y paz, pero en dos cartas añade misericordia. En esta a Timoteo y también en su carta a Tito. Bueno, hay una gran diferencia entre gracia y misericordia. Misericordia es obtener lo que no merecemos. Dios es misericordioso. La Biblia dice, así como los cielos están sobre la tierra, así de alta es la misericordia de Dios hacia aquellos que le temen. En el Salmo 103, verso 11. Sí, mi amigo, mi amiga, Dios es muy misericordioso, y a pesar que nosotros merecemos el juicio de Dios, Dios es misericordioso. Y mire, a pesar de que yo no tengo argumentos para decir que Hollywood y esta parte de Los Ángeles no merecen el juicio de Dios, yo creo que se merecen el juicio de Dios, también sé que Dios es misericordioso. Yo pienso que Dios sería absolutamente justo si eliminara San Francisco, Hollywood y tantas de esas áreas. Pero ¿sabe qué pasa? Dios es misericordioso y nosotros no recibimos lo que merecemos. Si yo recibiera lo que merezco, a mí también Dios me eliminaría. Así que, ¿quién soy yo para hablar de Hollywood, San Francisco o de quien sea? Si Dios es misericordioso, Dios no nos recompensa de acuerdo a nuestras iniquidades. La gracia es una característica positiva de Dios. Misericordia es como una característica negativa, es decir, que usted no recibe lo que merece. La gracia como característica positiva hace referencia a que usted recibe lo que usted no merece. Yo no merezco las bondades de Dios, no merezco las bendiciones de Dios, no merezco todo lo que Dios ha hecho por mí. Eso es la gracia. Dios hace por mí lo que yo no merezco, lo que yo no puedo ganarme. Dios derramó sobre mí las riquezas de su amor y su bondad, sus bendiciones. Eso es la gracia de Dios. Y dándome cuenta de esa gracia de Dios hacia mí, mi espíritu tiene paz, tiene descanso. Por eso gracia, misericordia y paz. Luego dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo fue llamado por Dios para ir a Macedonia. Timoteo estaba con él, pero Pablo sintió la necesidad de enviarlo otra vez a Éfeso para que instruyera a la iglesia allí, a pesar de que él era muy joven. Y Pablo lo alienta y dice, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. En esta misma carta, en el capítulo 4, versículo 2, si usted lo puede leer, y lo veremos más adelante. Así que lo envía de nuevo a Éfeso para que él pudiera mandar a aquellos que no enseñaran ninguna otra doctrina. Y agregó, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento, o el resumen de los mandatos de Dios, es el amor nacido de corazón limpio. Un día un legalista le preguntó a Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así se relata en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, verso 37. Bien, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Realmente el propósito de los mandamientos es amar con un corazón puro. De eso se trata. Si yo realmente estoy siguiendo los mandamientos, bueno, el efecto que tendría eso sería amar con un corazón puro. Pues lo que Dios quiere es que nosotros tengamos ese profundo amor unos por otros. Si usted desea hacer un resumen de los mandamientos, bueno, resúmalo así. Amar, amar a Dios y amar a los demás. De eso se trata todo. Eso es todo lo que Dios desea para nosotros. El amor nacido de un corazón limpio. Y agrega, y de buena conciencia y de fe no fingida. Ah, una verdadera fe, una buena conciencia. Son grandes características para tener. Amar con un corazón limpio, con una buena conciencia. El apóstol Pablo decía, tengo una conciencia limpia de ofensas hacia Dios. Y luego una fe verdadera, no fingida. Algunos se apartaron de esto, dice Pablo. Lo dice a continuación, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. El apóstol advierte aquí contra genealogías interminables, cuestiones que solamente traían confusión o generaban discusiones. Hay interrogantes honestas, pero también hay deshonestas. Hay personas que hacen preguntas solo porque buscan tener algún argumento, no porque quieran saber la verdad. Ellos tienen una posición que defender y tratan de enredarlo a usted en sus argumentos. Y entonces hacen una pregunta, no buscando realmente una respuesta, sino buscando establecer un argumento, porque quieren que usted afirme su posición para que de esa manera ellos puedan luego comenzar a atacar su posición. Eso es lo que yo llamo una pregunta capciosa o deshonesta. Una pregunta honesta es la del hombre que pregunta deseando verdaderamente saber. Ahora, yo personalmente no tengo tiempo para atender preguntas deshonestas. Y quiero decirle algo. También tengo el don de discernir cuando viene alguna pregunta así. Por supuesto, yo sé que ciertos grupos tienen determinadas preguntas. Y cuando alguien aparece y tiene las preguntas ya determinadas para hacer, ya sé exactamente de dónde viene. Confieso que muchas veces los he tratado un poco bruscamente. Y las personas que están allí conmigo dicen, ah, pobre hermano, él quería saber. Yo les digo que él no quería saber nada, él quería argumentar. Y yo no quiero argumentar de las Escrituras. No creo que ganemos nada argumentando de la Escritura, tratando de negociar versículos. Por eso el apóstol Pablo dice, evitemos esas cosas. Díganle a las personas que eviten las fábulas, las genealogías interminables, las preguntas que están ya diseñadas. Allí no es donde se encuentra la cosa. Nuestro propósito tiene que ser edificarnos unos a otros y no herirnos unos a otros, tirar abajo al otro, desafiar al otro. No, no. El verdadero propósito es edificarnos los unos a los otros. Y esas personas, decía él, deseaban ser maestros, hablaban con gran autoridad, pero en realidad no sabían de lo que estaban hablando. Muchas veces cuando usted no sabe lo que está hablando, es muy importante que usted lo que expresa lo diga con mucha autoridad. Leí acerca de un ministro que tenía todo su sermón bosquejado, pero él también tenía además al costado pequeñas notas acerca de los gestos que debía utilizar en determinados puntos específicos del sermón. Y así, por ejemplo, en un momento particular del sermón decía, extender el brazo hacia afuera, mostrando la palma de la mano a las personas, y gestos por el estilo. Y así él tenía todas sus notas de cómo debía gesticular, hacia dónde debía mirar, cuándo debía sonreír y todo lo demás. Todo programado por él. Bueno, ellos hacían eso. Pero más abajo en esa página, al costado del sermón, decía, en este punto, grite, porque es un punto débil. ¿Se da cuenta? Cuando nuestro punto es débil, nosotros tenemos que gritar. Tenemos que hablar con autoridad. Ahora él dice que ellos realmente deseaban ser maestros, pero no sabían de lo que estaban hablando, no conocían las cosas que afirmaban. Esas personas estaban intentando llevar nuevamente a los otros bajo la ley de Moisés. Por eso Pablo dice, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Es decir, no se trata de argumentar con la ley. Pero Pablo dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Qué punto interesante, ¿verdad? Un hombre justo no necesita ninguna ley. Un hombre que vive por buenos principios, en realidad no necesita leyes. Usted no tiene que decirle a ese hombre lo que debe o no debe hacer. Él las hace porque es una persona justa, un hombre de principios. La ley es para personas sin principios. Y hay muchos de estos en el mundo. Por eso nosotros necesitamos leyes. Y se necesitan estas leyes para mantener a las personas controladas. En Romanos, el apóstol Pablo decía que la ley no es de temor para una persona buena. Es solamente de temor para la persona malvada. En el capítulo 13, verso 3 de esa carta. Usted no tiene por qué temer cuando ve un policía, a menos que usted sea un ladrón de bancos o algo por el estilo. Mire usted, si usted es culpable de violar la ley, entonces la ley se vuelve algo a lo que usted teme, algo que a usted no le agrada mucho. Ahora, si usted es honesto, un ciudadano de buenos principios, usted aprecia la ley. Aprecia a aquellos que implementan la ley porque ellos hacen posible que usted pueda vivir tranquilo. Y si no fuera por la ley, y aquellos que quieren implantar la ley, estaríamos viviendo en condiciones realmente intolerables porque están los que precisan esa clase de freno. Así que usted quiere enseñar la ley, usted quiere la ley. Y Pablo dice, todo esto yo les diré para quién es la ley. No es para las personas justas. Ellos no necesitan ser enseñados en la ley. No necesitan ser colocados bajo la ley. La ley no es sino, como dice el verso 10, para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Para ellos es la ley. Así que ustedes quieren enseñarnos la ley, bueno, ¿Qué problema tiene, hermano? Mire usted, la ley no es para las personas justas. Nosotros no tenemos que practicar la ley porque vivimos por principios justos. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo dice que en lugar de enseñar y predicar la ley, nosotros predicamos el glorioso evangelio, las buenas noticias de Dios. La ley son malas noticias para las personas a quienes se les envía por algo que es restringido, algo condenable, ilegal. En lugar de predicar la ley, nosotros predicamos el glorioso evangelio del Dios bendito, que Pablo dice, a mí me ha sido encomendado. Luego agrega, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo dice acerca del ministerio que él fue capacitado por el Señor. Dios realmente no está buscando habilidades humanas. No obstante, muchas veces, cuando buscamos a alguien para colocar en una determinada parte de la iglesia, en determinada posición o lo que sea, allí vamos a mirar el currículum de las personas, los diplomas, para buscar a los individuos más capacitados. Déjeme decirle algo, Dios no. Dios busca a la persona más disponible y entonces Él lo prepara para que haga la obra que Él quiere. Muchas veces las elecciones que hace Dios nos sorprenden mucho a nosotros. ¿Se da cuenta? Es algo interesante. Él dice que Dios lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio. Y por supuesto, se requiere que un mayordomo sea fiel. Así que Dios está buscando a alguien que sea disponible, que esté disponible, a alguien que sea fiel.